NTN Concentrado.
En Chile se estudió la efectividad de la vacuna CoronaVac en más de 10 millones de personas. El trabajo fue publicado en una prestigiosa revista de medicina internacional. Uno de los autores del informe, el ingeniero Eduardo Undarraga, está en línea para hablar con nosotros, para contarnos un poquito de qué se trató este estudio. Eduardo, buen día, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Buen día.
Gracias por la invitación.
Y muchísimas gracias por este tiempo, por este rato.
En titulares, para darle a la gente cuáles son las conclusiones de este trabajo sobre prevención, hospitalización, internación en UCI y muertes evitadas por la vacuna de CoronaVac. ¿Cuáles son las conclusiones principales que llegaron en este trabajo en titulares?
La conclusión principal es que la vacuna Sinovac es una vacuna que es muy efectiva en prevenir hospitalización, ingreso a UCI y muerte, que son las tres versiones más severas de este virus. Es casi comparable con vacunas como Pfizer o Moderna, que es la que se están usando en Europa y Estados Unidos. Para COVID sintomático, la efectividad es un poco menor. Nosotros estimamos un 66%. Pero eso significa que aún la vacuna sigue previniendo la infección leve. Ahora, hay que recordar que el coronavirus 19, ¿cierto? El COVID-19 es un virus dentro de un grupo de coronavirus, de una familia de coronavirus, y uno de los coronavirus es nuestro resfrío común. Entonces, también es importante considerar eso, o sea, esta efectividad, así como el resfrío común, también va variando en el tiempo. Y eso es algo que tenemos que mirar ahora con mayor detalle los datos. Pero grandes titulares, es muy efectiva en prevenir COVID severo y un poco menos efectiva en COVID sintomático.
Y una cosa quizás es un punto técnico, pero está bueno que lo puedas explicar para la ciudadanía en general que ha visto estos datos. ¿Cómo se llega a los porcentajes? Vos recién decías el 66% para la prevención de COVID-19, para evitar los contagios, pero uno ve, por ejemplo, un 90% de prevención de ingreso a la UCI. ¿Cómo se llega a los porcentajes cuando se hace un trabajo como este?
La parte más técnica, nosotros usamos un modelo que se llama un modelo de riesgos proporcionales, que es un tipo de modelo de supervivencia, que básicamente tú comparas dos grupos, en este caso el grupo de vacunados y no vacunados, y nosotros comparamos vacunados con una dosis, vacunados con esquema completo, es decir, dos dosis, y no vacunados, y los comparas en el tiempo, y estimas el riesgo relativo de cada grupo de tener cada uno de estos resultados, ¿cierto? O sea, el riesgo relativo del grupo vacunado con no vacunado de hacer una infección sintomática, el riesgo relativo de quedar hospitalizado o de morir. Así se estima. Entonces, siempre una relación entre los dos grupos. Por eso, por ejemplo, es importante siempre mantener los casos bajos, porque aun cuando la vacuna sea efectiva, por ejemplo, nosotros estimamos que es un 86% efectiva contra muerte, eso significa, la interpretación de ese número es que si tú no tuvieses a nadie vacunado en tu población y tuvieses 100 muertos, con la vacuna hubieses tenido solamente 14 de esos 100. Entonces, por supuesto, si tú tienes un nivel de infección altísimo, va a seguir teniendo muerte, pero lo que pasa es que son proporcionalmente mucho menos muertes que en una población no vacunada.
Bien. Pasemos a hablar, Eduardo, sobre las fortalezas del trabajo, porque ahí hay un punto importante que es la facilidad de acceso a datos y la cantidad de datos de calidad. Contanos cómo acceden a esos datos ustedes y por qué consideran que son datos de calidad.
Sí. Nosotros usamos una cohorte de un poco más de 10 millones de personas en Chile y son las personas que nosotros incorporamos en nuestro estudio, son aquellas que están afiliadas a FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, que es el sistema público. Eso aproximadamente es un 80% de la población en Chile. El resto, el 20% restante, está en un sistema privado. Nosotros tomamos este 80% en el sistema público y están a través de los registros electrónicos nosotros sabemos, por ejemplo, quiénes son, qué edad tienen, por supuesto si son hombres o mujeres, pero además sabemos un montón de características de esas personas, como preexistencia. Sabemos si la persona tiene factores de riesgo, por ejemplo, si tiene si está inmunodeprimida o tiene hipertensión, o por ejemplo tiene diabetes o alguna enfermedad crónica, y también sabemos dónde vive. Entonces, por ejemplo, hoy el promedio de vacunación completa en Chile es alrededor de 63%. Y eso varía entre regiones. Nosotros en Chile tenemos 16 regiones y varía entre un poco más de 50 hasta casi 70% de vacunados completos. Entonces tú también tienes que ajustar por el porcentaje de población que está vacunada, por los ingresos de la población. Hay varios estudios que han mostrado, e incluso en Chile, que la población de menores ingresos está en mayor riesgo de contagiarse de COVID y también de tener enfermedades severas. Entonces, tomamos todos estos datos y comparamos el grupo vacunado y no vacunado, ajustando por todas estas características y todos estos factores de riesgo.
Pregunta un oyente aquí también si ajustaron por otros posibles resultados de muerte, gente que se muere por otras cosas, al conocer
por supuesto,
todos los datos
sí.
De salud. Bien, perfecto.
Sí, sí, sí. Claro, la definición sale ahí en el estudio. La definición de un caso COVID son casos confirmados con PCR, o sea, confirmación de laboratorio. Y después está el registro que usan los médicos, que es el ICD-10, que es un registro, es un estándar internacional de clasificación de casos causas de muerte, perdón. Entonces, cuando tú ajustas, porque por supuesto, igual, me imagino que igual que en Uruguay, en Chile se vacunó a la gente de mayor riesgo. Entonces, nosotros comenzamos vacunando el 2 de febrero, aquellos que tenían más de 90 años. Y después vacunamos, por ejemplo, a 85, 80, hay un calendario de vacunación público. Y además se vacunó inicialmente también a personas con mayor riesgo, por ejemplo, que tenían todos estos factores de riesgo que estamos hablando, comorbilidades. Entonces tú tienes que ajustar, porque obviamente esas personas tienen mayor riesgo de morir que las personas más jóvenes que no están vacunadas. Entonces el modelo te permite ajustar precisamente por esa diferencia.
Y hay otra fortaleza más que ustedes mencionan también asociado a esto que venís comentando, que es que por un lado contaron con la rápida aceptación de la vacuna y además que se dio en un periodo de alta transmisión viral. ¿Esto por qué le juega a favor del trabajo que están haciendo?
Eso es importante por dos razones. La primera, bueno, lo que mencionaba es esto que tuvo una rápida aceptación. En general, tú ves las curvas, ahí están disponibles en el estudio, tú ves las curvas de separación entre primera y segunda dosis, y están separadas casi exactamente 28 días, corren paralelo. Eso quiere decir que las personas tuvieron una muy buena respuesta en la separación, respetando el esquema de vacunación sugerido por el ministerio. Es decir, a mí me vacunaron un día, me dan un carné, me dice cuándo tengo que ir a la segunda vacuna, y la mayoría de la gente fue en el día 28. Eso ayuda bastante porque hace más homogéneo la administración del tratamiento. Y lo otro es que... Perdí el hilo, perdón.
No, el otro punto era la alta transmisión viral en la que se desarrolló el estudio.
Claro, porque en el fondo le impones una exigencia alta a la vacuna. Le estás pidiendo que funcione en condiciones adversas. Y eso, de alguna manera, te asegura que tú estás estimando la efectividad de la vacuna en condiciones reales que tienen la mayoría de los países en la mitad de la pandemia. Esa es la segunda ventaja.
Uh-huh. Y ahora te llevo al otro punto, que algunas de las cosas que vos también comentabas recién como fortalezas del estudio también son parte de las limitaciones. Por ejemplo, que ustedes reconocen que hay varios factores de confusión que pueden afectar el análisis de efectividad que hacen, y ahí aparecen también algunas variables que vos decís, más allá de que se ajusten, también pueden ser un factor de confusión.
Sí, mira, esto es un... Es una pregunta bien importante. Esto es un estudio observacional. Entonces nosotros no tenemos como investigadores el control de quién está en el grupo de tratamiento y quién está en el grupo de control. O sea, qué grupo recibió vacuna y qué grupo no. Y ese es como el ensayo clínico de fase 3 que hablábamos recién, donde tú tienes mucho mayor control de las condiciones de implementación de tu estudio. Entonces tú sabes a quién estás vacunando, cuáles son las características, en general vacunas a personas con mayor salud. Nosotros eso no lo podemos saber, y entonces nosotros estamos confiando que hay alguna variación. Lo que nosotros hacemos es que tomamos los vacunados y los vamos comparando en el tiempo con los no vacunados. Y algunos de esos no vacunados más tarde se vacunan. Entonces pasan a ser el grupo de tratamiento, y hay una forma de hacer ese ajuste estadísticamente en un modelo, que es lo que nosotros hacemos. Pero aún quedan algunas cosas que son difíciles de controlar. Por ejemplo, existe la posibilidad de que cuando tú te ponen la primera vacuna, por ejemplo, la primera dosis, que nosotros encontramos que la primera dosis en general tiene una efectividad relativamente baja, o sea, la primera dosis funciona poco, y recién en la segunda dosis entra el efecto de la vacuna fuerte. Si esas personas que se ponen la primera dosis, por ejemplo, cambian su comportamiento y asumen mayor actitudes de riesgo, por ejemplo, yo voy, me pongo la primera dosis y me saco mi cubreboca y voy y me junto con mis amigos, no ventilo, por ejemplo, no mantengo distancia social. Si ese cambio en el comportamiento fuese sistemático, podría introducir un sesgo en el estudio. Ahora, eso es muy difícil de saber y es muy difícil de estimar. Una de las fortalezas de este estudio es que en Chile, cuando nosotros lo hicimos, había aproximadamente 1,500,000 de vacunados con la vacuna Pfizer, que fue la primera que llegó a Chile. Entonces nosotros tomamos el mismo método, con la misma cohorte de FONASA, que es este seguro público, y lo aplicamos a la vacuna Pfizer, que la vacuna Pfizer ya tenía estudios de fase 3 publicados en revistas científicas. Y además tenía un estudio de efectividad en Israel, igual que el de nosotros, es decir, de implementación de la vacuna en el mundo real, entre comillas. Y los resultados son muy, muy parecidos. Es decir, usando el mismo método que nosotros, con nuestra población de Chile, con la cohorte de FONASA, obtenemos los mismos resultados, o muy parecidos, muy cercanos, que los que encuentra Pfizer en un ensayo clínico al autorizado. Entonces eso de alguna manera nos tranquiliza, porque te dice que los sesgos, estos probables, por ejemplo, que las personas cambien su comportamiento al estar vacunadas, no son tales, o por lo menos no son grandes, no son significativos como para cambiar el resultado de una estimación.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Los maestros de Montevideo paran este lunes por agresión a docentes, señor. Uh-huh. El episodio ocurrió el viernes pasado en la escuela 179 de Punta de Rieles. Uh-huh. Y dice que fue una agredida, señor. ¿Eh? Es para concientizar, ¿está?
¿Qué cosa? No. El paro.
El paro para concientizar, señor.
No, la agresión.
La agresión no. No, la agresión es de, le cobró, es una madre que le cobró una deuda de inmunidad. Me parece que le cobró una deuda de inmunidad a la maestra.
Claro, tanto tiempo sin clase no.
Exactamente, no, un año y medio sin clase y todo, y tengo estos dos puños que no lo pude hacer desembocar en ningún rostro que haya ido a magisterio.
Terrible.
Espantoso, sí. Pero no tiene nada que ver esto. Esto que otra vez nos encontramos ante el clásico visibilizar versus revictimizar, ojo, es un clásico, ya se está transformando en el revictimizamos a los niños que quedan sin escuela un día más, total, ya van 130.
No hace mucho.
Por eso, y a costa de que de visibilizar. ¿Cómo se visibiliza? Es impresionante. Visibilizar o revictimizar. Siempre la gana visibilizar, me parece.
Viene ganando, que... ¿no? En el clásico
para mí, esta es la era de la visibilización.
Corre,
señor.
Revictimizar, corre.
Ah, sí, corre todo lo clásico, corre. Y vuelve a correr y lo vuelven a revictimizar. Sí, ya en su expresión mismo, en el concepto, sí, ya está.
No, va resultado. Bien parada. Sí, sí, sí. Tiene un planteo defensivo.
Ah, es estudiante contra Gimnasia y Esgrima, este clásico. Nunca vi un clásico más desigual.
Qué desigual que sea.
Todo, oh, es espantoso. Sí. Todo hay que. Es una tristeza como sí, esto sí. De la maestra, de la agrena de la maestra. Espantoso. Todo hay que visibilizar, señor. La gente siempre aprieta el botón visibilizar. El celular. Me separé y ando a las patadas con mi visibilizar. Estoy desayunando café con leche. Visibilizar. Mi hijo empieza la escuela presencial después de un año y medio. Visibilizar. Mi hijo no pudo empezar la escuela presencial por la visibilización. Visibilizar. Espectacular, ¿eh?
Este era el primer día de la primera semana después de 18 meses donde todo iba a ser presencial, sí, normal, simbólico. Completo.
Bueno, es un lindo, es lindo para que se le meta el concepto en los huesos a los guachos, ¿no? Y se los quiero, ¿verdad? Hay cosas más importantes que el hecho de que usted vaya a la escuela, gurí. Le voy a dar una lista, tome, apréndasela. Hay 1672 cosas más importantes antes de que usted vaya a la escuela. Y bueno, entonces dice que está, que hicieron todo esto, lo de siempre, ¿no? La misma discusión de siempre, de cada vez que pasa esto, señor. Que es de no a concientizar, ¿y qué quieren que hagamos? Si no, no sé qué, y yo qué sé, otra cosa. No, esto, la verdad que, esto de la cosa esta de una reacción automática, ¿verdad? Para reflexionar, me parece un poco raro.
La reflexión automática, sí.
Claro, no existe, ¿entiende? ¿Cómo puede ser que... ¿quién estableció este idioma sin sentido de que necesitamos un paro automático para reflexionar? No hay nada menos reflexivo que un paro automático. ¿Cómo algo que es automático, cómo ese acto inductivista generaría una reflexión? Explíquenme, porque en ningún manual de parapsicología o neurociencia aparece eso.
Bueno, capaz muy conductista, muy yanqui, se le podría decir a Demo Montevideo que es.
Claro, el perro de Pablo no reflexionaba sobre la importancia del alimento cuando sonaba el timbre. Babeaba, amigos. ¿Qué pasa cuando hacen esto? Babea, nada más.
Leti cosa... dice, el paro funciona como un resorte. Pegan,
claro,
paro.
Exacto. Por lo tanto, es automático, es inductivismo, señor. Y el inductivismo jamás llevó a la reflexión. Nunca. Pero además no hay que concientizar nada, porque estamos todos de acuerdo, nos estamos hablando entre los que estamos de acuerdo. Y los que no están de acuerdo con esto, que son las madres, las bestias peludas, ellas están por fuera de la sociedad. Están con una pierna afuera y otra pierna dentro de la sociedad. Y no van a cambiar su parecer por estas jornadas de reflexión. Discúlpenme que se lo diga, señor. Estamos todos de acuerdo que no se le pega una maestra. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo que no se le pega una maestra? Y que la madre que lo hace debe ser penada por la ley y la justicia, y generalmente eso sucede, señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué no convencemos entre los convencidos?
Un paro.
Una cosa de loco, reflexionamos entre los coches, qué horrible esta gente que no sé ni quién es, porque nadie que integre el grupo social al que pertenezco le pegaría una maestra, señor.
Parece que
voy a pegar una maestra.
Un paro a favor del Código Penal.
Claro, exacto, bueno, para que actúe.
Sí, de las buenas formas
y se denuncia.
Y no es lo mismo que el paro automático, por ejemplo, del transporte, de los tallistas, cuando asesinan a uno. Porque ahí están con el carácter alterado. Y es gente que tiene arma. Está. Eso es una cosa que es como reducción de daño. Vamos a reducir los daños acá porque se puede transformar
en un... Y hay otro punto ahí que no es menor, es el reclamo. No siempre sucede, pero en el transporte los hay. Hay reclamo de algunas medidas o de patrullaje. En este caso es imposible la previsión. Uno no puede tener dos policías por escuela para ver si alguno de los cientos de familiares que
no,
va
no,
un
es
día...
posible, es posible. Hay una forma que...
No, es imposible prevenir estos hechos, Darwin. Con cultura...
Que es una TERF, muestra sus raíces TERF, ¿verdad, usted, juez?
¿Mis raíces?
Que es Trans Exclusive Radical
mira
Femme.
Lo que va a decir. Va a volver, todavía me acusa a mí de transfóbico o algo así.
Transfóbico.
No, ¿qué está diciendo? No, no es
maestra,
una solución.
Con la maestra, esto se soluciona.
No es una
maestra
solución.
Le salta arriba del capó la maestra. ¿Vio esta cómo fue? Que le dijo, sacá el auto de ahí. No sé cuánto fue, sacó el auto y volvió y le tiró dos piñas. Bueno, la maestra le salta arriba del capó, le hace un desastre al auto, a ella, todo, la arruina toda la madre plancha esta, le arruina la jeta y no funciona más la madre plancha. No camina más, con la maestra no camina más.
Sí, ¿no? Sí, con un ejemplo de estos, se alecciona a otras posibles padres.
Eso funciona mucho más que el paro, se lo puedo asegurar.
Sí, sí.
Que le quede la cara como si fuera una... pelota que se quedó al sol. Bueno, ahí tiene.
¿Cuánto gente convencido de que la Maestrans es
la Maestrans es la solución, señor? Es automático, es nuestro propio efecto
automático, claro.
Exactamente, nosotros cada vez que vemos esto, Maestrans, se remanga la Maestrans. ¡Ay, se me tocó!
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.